nos les bendiga. Bueno, ya hemos orado por la palabra, que es lo más importante. Y vamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 17. Una historia muy conocida, pero la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y de riqueza. Entonces, aunque escuchemos el mismo pasaje a veces, una y otra vez, siempre quitamos algo de Dios, algo de bendición para nuestras vidas. 1 de Samuel, capítulo 17. Esta predicación se podría titular, pues, Venciendo Gigantes. Y nada mejor que una referencia de cómo un hombre usado por Dios mata a un gigante y vence a un gigante de casi 3 metros, y Dios lo plasma aquí en su palabra con un propósito. Cada cosa que hay aquí en la Biblia, que relativamente es pequeña, comparado con todos los libros que hay en el mundo, y si fuese Dios a compartir toda la historia del pueblo de Israel hasta hoy, harían falta muchísimos libros para que supiésemos detalladamente todo lo que ha acontecido. Pero Él, el Señor, ha escogido ciertas cosas, ciertas porciones de la Biblia para manifestar, para revelar el propósito que Dios tenía hacia el hombre. Igual nos dice cosas también trascendentes que los físicos quieren saber y no alcanzan a comprender, como por ejemplo cómo se hizo el mundo, si fue a través de una explosión, porque el Señor vio que eso no nos atañía, en el sentido de que lo más importante era revelar su plan, su propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de los hombres. Y por eso a veces cada cosa tiene mucha importancia. La más mínima, no tiene ninguna cosa menor valor que la otra, porque todo en la Biblia habla del propósito y el plan de Dios hacia los hombres. Y en el pueblo de Israel, muchas veces, pues mucha gente usada por Dios, los valientes de David, pues mataron gigantes. Pero el Señor se paró en este relato de David cuando se tiene que enfrentar al gigante Goliat. Dice, vamos a leerlo y vamos a hacer un paralelismo o una semejanza de la historia con lo que realmente trasciende, que es el plan de Dios hacia la humanidad. Dice así: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Paladín era un guerrero renombrado por sus hazañas. No solamente este hombre era grande en estatura, gigante, fuerte, sino que era un hombre que había sido siempre instruido en el arte de la guerra, y se consiguió sus méritos por renombradas hazañas. Este es un paladín. Y salió un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, más o menos unos 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de la cota 5.000 siclos de bronce, unos 70 kilos llevaba de armadura. O sea, el peso más o menos que peso yo, me llevaba a mí al hombro y no lo notaba. Salió sobre sus piernas, traía grebas, eran unas placas de bronce y jabalina, de bronce entre sus hombros, aunque fuese grande, y uno pequeño que fuese muy, muy ágil, aunque quisiera cortar las piernas, tenía unas placas de bronce en las piernas y era así, de esta manera, pues sumamente difícil. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, unos cerca de 10 kilos. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Desde los principios de que Dios hizo al hombre, por un hombre, Adán, hemos caído en pecado y así ha pasado el pecado a través de todas las generaciones, incluido nosotros. Por un hombre, Dios, hemos pecado. Y este gigante lo podemos asemejar o comparar con el diablo. Dice la Escritura en Génesis, vamos a leerlo. Génesis 2, 16, dice: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Ya estábamos ajusticiados, la humanidad. Dios no puede contradecirse, no puede decir una cosa y luego decir otra, porque Él es veraz en todo lo que dice, y todo lo que dice se cumple. Y tenía el hombre, por Adán, estaba condenado. Un día iba a morir y toda su herencia, que somos nosotros. Entonces, el diablo se envalentonaba. Era un gigante y muchas veces se presentaba seguramente delante de Dios y hacía referencia a que se aplicase la ley. La ley que él puso un día y hemos transgredido nosotros y se debía de cumplir. Entonces viene este gigante y esta ya no es una pelea de muchos, sino que por un hombre, como hemos pecado, dice el diablo: dadme un hombre que pelee conmigo. Pero aquí nos vemos cualquier de todos los hombres que hay en la tierra, como el ejército de Israel, se veía imposibilitado de luchar con este gigante. Porque ¿quién es justo de todos los hombres? No tiene armas con que luchar contra este gigante y contra lo que él dice. Porque hemos pecado, pero nosotros no podemos poner la vida por la humanidad, porque somos también pecadores. Amén. Entonces viene este gigante y hace referencia y hace una amenaza de una lucha personal. Y dice, vamos a otra vez a 1 de Samuel 17. Me va a reír mi mujer porque me va a decir: ¿por qué no pusiste la marca? Puse todas las referencias menos a la principal. 1 Samuel 17. Bien. Entonces viene este gigante y dice, dadme un hombre que pelee conmigo. Y claro, el ejército de Israel estaba acostumbrado siempre a pelear en conjunto. Pero este era un desafío nuevo, totalmente nuevo. Era un desafío personal. Era hombre contra hombre. Y ellos tenían un gigante que era un paladín, experto en la lucha. Dice, oyendo el de Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Así anda el mundo, turbado y con gran miedo. En la incertidumbre de que un día tiene que morir y tiene que presentarse delante de la muerte. Y como nosotros decimos aquí en Galicia, como no lo sabe Dios, no lo sabe ni la Macarena. Pues de igual forma, aquí como no te echa una mano el Señor, no te salva ni la Macarena. Entonces, dentro de cada uno de nosotros hay un cierto temor o una cierta angustia o un cierto miedo en cada corazón de cada hombre. Porque se presenta este gigante y dice, ¿y ahora qué? Vuestro Dios ha pronunciado una sentencia y debe de cumplirse. Y David era hijo de aquel hombre, Efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos y en tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos de mayores, vamos a pasar porque esto ya no es importante, sino perdemos bastante tiempo. Dice que venía pues aquel filisteo, versículo 16, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En la Biblia, el número 40 es un número redondo, que significa un tiempo largo de días. Así lo hace el enemigo, Satanás, durante todo el largo tiempo de vida que le toca de vivir al hombre y a la humanidad entera. Viene por la tarde y por la mañana amenazando de que un día vas a morir y se acabó, o la condenación eterna. Y dijo Isaías y David, toma ahora pues por tus hermanos, no, más adelante, dice. Entonces David dejó su carga, versículo 22, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo, de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y seguimos más adelante y dice el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice la palabra del Señor que David era un hombre conforme a su corazón. Y era un hombre, como vemos aquí, un hombre de fe, que sabía que tenía un Dios poderoso, que en muchas ocasiones le había ayudado, y en esta ocasión, en concreto, le iba a ayudar. Y oyéndole hablar a Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, seguimos más adelante, en el 31, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un día, Cristo, dejando el trono de gloria, dejó su lugar y dijo, yo iré a pelear con este diablo que una y otra vez viene provocando, viene a decir que se haga la justicia, que se aplique la ley que un día tú has determinado. Yo iré y pelearé con él. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Desde los tiempos antiguos, Dios siempre ha, como corazón de pastor, siempre ha una y otra vez librado a su pueblo de las garras del león y del oso. Cuanto más este gigante, que era el diablo, que venía ahora también a provocar al Dios de Israel, también dice el Señor que también, de la misma forma, lo mataría y lo vencería. Dice así: Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, versículo 37, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. En esta inquietud que puso Dios en el corazón de los hombres, dice en un versículo de la Biblia que él dice que puso eternidad en los hombres, un deseo de vivir. No es como los animales que viven el presente. A nosotros el hombre le ha puesto un deseo de vivir. Y ¿dónde estábamos? ¿Alguien me puede decir? ¿Versículo? Muy bien, me seguís entonces, ¿no? Y dice, y mucha gente, sin excepción, anda buscando algo para justificarse el día que parta de este mundo, para justificarse delante de Dios. Y se arma con todas las armaduras que pueda ofrecerle la humanidad. Hay más de 7.000 religiones en el mundo. Y todas tienen la misma armadura, que por sus logros, por sus armaduras, que podrán conseguir el beneplácito de Dios y el perdón de Dios. Podemos buscar en cualquier otra, en cualquier religión, pero tiene como denominador común esta armadura, la armadura del hombre, que por sus logros puede justificarse delante de Dios. Y Dios dice, David dice que desechó esta armadura delante de él, porque no estaba acostumbrado ni la practicaba. Él escogió su armadura, como viene en Efesios, la armadura del Espíritu Santo. Cuando habla de la coraza, tomar el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, tomó la armadura que Dios, de la confianza en Dios. Y la armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomando su cayado en su mano, dice que fue y escogió 5 piedras lisas del arroyo. La humanidad está llena de sed, una sed espiritual, una sed y hambre de Dios. Por eso dice en Apocalipsis: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y fue al arroyo, en el sitio donde abundaba el agua que puede calmar la sed, y escogió 5 piedras, en la cual una le bastaba para fulminar a ese gigante. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:16. Dice: Acercándonos a él, piedra viva, habla de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice: Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, en el versículo 6, 2:6. El que creyere en ella no será avergonzado. Cogió una piedra que hace referencia a lo que iba a acontecer en futuros días posteriores. Estaba el Señor anunciando lo que iba a hacer, el propósito que iba a hacer, el plan de Dios, por su amor a nosotros, y por medio de su Hijo Jesucristo lo que iba a hacer. Por medio de un hombre, de un linaje especial. Dice así, seguimos en el versículo 42. No, 40. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La honda representa algo para lanzar. Cuando habla de Judá, que es del linaje de David, dice en Zacarías 9:9, dice, yo tomé a Judá como he entensado a Judá para hacer mi propósito, como refiriéndose a él como un instrumento de arco, como un instrumento que iba a lanzar por medio de ese linaje, de ese parentesco, o de esa línea genealógica, iba a lanzar a la genealogía de Jesucristo para que naciese un Salvador, que era Cristo el Mesías, Jesucristo. Entonces aquí dice, tomó la honda, refiriéndose al linaje de David. Por eso en muchas ocasiones dice la Biblia, dice en Apocalipsis, dice, el león de la tribu de Judá y el linaje de David, haciendo referencia al linaje. Entonces tomó una honda, sirviendo como instrumento, de estos hombres que tenían una característica especial, que era conforme al corazón de Dios, que era de fe, de creer en el Señor y poner toda su confianza en el Señor, y cogió una piedra que representa, como hemos dicho, la piedra viva, que es Jesucristo. Y seguimos. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Cuando vino Jesús, muchos pensaban que iba a venir el Mesías como Moisés para quitarlo de una esclavitud de física, pero este Mesías, que era el Salvador del mundo, vino para sacar, libertar de la esclavitud del pecado a muchos y darles libertad eterna, libertad de la muerte, libertad de este gigante que es el diablo, que venía una y otra vez a acusar a los escogidos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, dice en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vino el rey de reyes con una actitud humilde, con las armas del espíritu, no con las armas físicas, no como un conquistador como Moisés o otros que hacían premonición también y hacían referencia a lo que iba a hacer Jesucristo, pero en este caso iba a salvar al mundo de sus pecados. Vino con una actitud humilde, montado, como dice la Escritura, en un pollino. Seguimos. Dijo luego el filisteo, ven a mí y te daré tu carne, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Génesis. Vamos al libro de Génesis, porque el Señor ya tenía anunciado esto. Génesis 3, 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí el Señor está dando lo que le va a acontecer a cada uno, ¿no? La tierra será maldita por causa de ti. Y le dice al diablo, le dice a este gigante que viene a atemorizar a la humanidad. Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿qué dice? Te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Dice que ya estaba diciendo que el enemigo iba a ser herido, una herida mortal de muerte en su cabeza. Y hace referencia, y se parece aquí, y hay una analogía, una semejanza de lo que le pasó a este gran gigante. Le dice: venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Cuando Cristo vino y venció al gigante, el diablo, en la cruz del Calvario, había una puerta abierta, había una revelación a la humanidad para que sepan que hay un Dios perdonador, que hay un Dios de solución, que envió en este plan de Dios. Ahora cobra lógica. Dices tú: ahora, ¿quién nos va a salvar? Pero al ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, un hombre justo que murió por los pecadores, que vino a cumplir, dice: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley. La ley que te pertenecía a ti, que se aplicase a ti, se la aplicó a él mismo. Para que, dice la Escritura, donde no hay ley, no hay pecado. ¿Quién te puede inculpar de esa ley en la cual se tenía que aplicar, de esa condenación? Nadie te puede condenar ni te puede aplicar esa ley, porque se la aplicaron al Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y sabía toda esta congregación que Jehová nos habla con espada, dice, porque de Jehová es la batalla. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Cuando Jesús empezó su ministerio a los 30 años, relativamente fue muy corto. Se dio prisa. Duró 3 años o 3 años y medio. Y dice, cuando estaba en el Getsemaní, cuando vinieron a apresarlo, de que Pedro le cortó la oreja a una persona, y él podría decir: hombre, Señor, o Padre, dame un poco de tiempo más. Pero cuando le llegó la hora, no se negó, sino que corrió y se dio prisa para luchar contra este gigante en la cruz del Calvario. Amén. Y dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, como hemos dicho antes, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, con el linaje de los hombres y con la esencia de Dios. Dice: honda y piedra, por cuanto David era Dios y hombre al mismo tiempo. Herió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Dice que aún estaba medio herido, y tomando su espada, la espada del filisteo, lo mató. El diablo astutamente quiso matar y condenar a la humanidad, y también al heredero, cuando venía a por los suyos. Ya mató al heredero y aquí se acaba todo ya. Pero con su misma espada le salió al revés, con la cruz en la cual estaba en el monte de la calavera, con esa misma cruz que representa esa espada, se volvió contra el diablo y le cortó la cabeza. Amén. Dice así. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Así pues, qué salvación tan grande revelaba a nuestras vidas. Yo un día me encontré con un gigante a lo largo de mi vida. Y era el gigante de la droga. Muchos ya a lo mejor no lo sabéis, pero yo aprovecho para decirlo ahora. Y para mí era un gigante que no podía vencer. ¿No sabéis que os dice mucha gente? Dice, hay que tener fuerza de voluntad. Sí, es verdad. Pero mi fuerza de voluntad, mi destreza o toda mi destreza, no podía contra ese gran gigante que era el de la droga. Dios, yo clamé al Señor en mi manera y el Señor me libró de ese gigante. Lo que no sabía es que había otro gran gigante detrás, dirigiendo a este pequeño gigante, que era el gigante de la perdición eterna, el diablo. Cuando conocí esto, clamé al Señor y Él no se tardó en escucharme y me libró de ese gran gigante. Y si tú estás aquí hoy y has escuchado la revelación, tienes el gran privilegio de escuchar el plan de Dios para tu vida. Depende de ti que se haga efectivo esta piedra en tu vida o no, para vencer a este gran gigante. Porque si no, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? El ser muy bueno, el de las buenas obras en una balanza y las malas en otra, perderías. Aunque tuvieses una buena obra y todas las buenas obras y una mala, estarías condenado. Y aunque tuvieras todas buenas, ya eres condenado de herencia genética. Entonces, ¿con qué te presentarías? Como no vayas delante de Dios y le digas, sí, yo merezco. Merezco porque estaba condenado, pero la justicia, la ley que se le tenía que aplicar a mí, se la aplicaron a mi amado Jesucristo. Entonces eres inocente, ya no hay ley que se te pueda aplicar. Tú puedes decir ahora en tu casa que puedes recibir a Cristo en tu vida, recibirlo en tu corazón. Así dice la Biblia. Dice en 1 Corintios 15, 21, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueres, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice en 1 Corintios 15, 55, dice, ¿dónde está ahora, oh muerte, tu aguijón? Un día esa serpiente nos picó y insufló veneno, pero Cristo es nuestro antídoto. Amén. Y ahora, para acabar, también a veces, a lo largo de nuestra vida, los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida y se ha vencido Cristo a través de nosotros a ese gran gigante, a veces también se nos puede presentar otros nuevos gigantes. De hecho, a David se le presentó más adelante un gigante. A lo largo de su camino, pues él estaba cansado y se le presentó un gigante. Y como estaba cansado, dice que su sobrino Abisai, que era hijo de Sarbia, la hermana de David, le ayudó. De hecho, ahora en nuestro caminar cristiano, pues necesitamos la ayuda unos de otros. Por eso oramos unos por los otros, damos una palabra de ánimo unos a otros, porque necesitamos a veces luchar contra estos gigantes que se nos presentan en la vida. Hay también gigantes a veces que se nos presentan en nuestras vidas que tenemos que volver a vencerlos, con la misma piedra que hemos vencido un día a este gran gigante que es el diablo. E ir al saco pastoril, a la bolsa, al interior de nuestro corazón y sacar la piedra. E ir a Cristo. Se me cortó. Y decirle que Él sea la piedra que fulmine a ese gigante. Hay veces que, pues, hay grandes gigantes, por ejemplo, de trabajo, salud. Incluso a veces podemos caer en pecado, como lo hizo David. Pero, y pueden ser gigantes. Porque, ¿cómo podemos saber que es un gigante en nuestra vida? Por lo que reproduce en nosotros. Que puede ser miedo, temor, aflicción. Pero el mismo David, que venció a ese gigante, en sus salmos dice: busqué al Señor y Él me halló y me libró de todos mis temores. Y dice David también, dice: este pobre clamó y le halló y me libró de todos mis temores. Dice también David, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y dice también: muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿A quién vamos a clamar? ¿Clamaremos a lo mejor a Rajoy o a quien sea, un líder político, para que nos arregle la cosa? Dice el Salmo 142, dice: con mi voz clamaré al Señor. Delante de Él manifestaré mi angustia y Él me librará. Y cuanto más estemos en Él, perfecto lado del Señor y cerca del Señor, dice que nos empaparemos de su amor. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor, que era una de sus de los atributos cuando lo tenemos, de que hay un gigante en nuestras vidas. También dice Romanos 8, dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos estos versículos son piedras que tenemos que quitar de nuestro corazón para vencer, lanzar al gigante. Dice así: Jeremías 20:11. Jeremías 20:11. Si el diablo, podemos verlo a nuestros ojos que era un gigante, para el Señor es una pulga. Lo puede matar con el dedo índice y aplastarlo. Dice Jeremías 20:11, dice: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Dice así: ahora nosotros podemos decir: hombre, estos eran del linaje real de los que Dios escogió. Te voy a decir una cosa: hay un linaje anterior a Jesucristo, pero hay un linaje también posterior a Jesucristo, que somos nosotros. Esto viene en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 dice: ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Amén. Nosotros somos linaje de Dios. Linaje escogido. Nosotros hemos un día escogido a Cristo. Y dice que Él nos escogió a nosotros por medio de la fe en el Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Este es el mensaje que yo tenía. Somos linaje especial. Nada nos puede vencer. Y si viene un gigante con la misma piedra que el Señor ha vencido, nos ha librado de Egipto, de esa esclavitud en la cual éramos esclavos, con la misma piedra, Él dice el Señor, que no escatimará. Dice, ¿quién va a condenar a los hijos de Dios? Que no escatimó ni a su Hijo. ¿Cuánto más con Él no nos dará todas las cosas? Amén.